un servicio al bien común, un servicio a los hermanos y especialmente un servicio a los más pobres.
Fútbol, en un partido entretenido, Lanús y Banfield empataron 1-1 para los granates. Convirtió Lagos, mientras que empató Bertolo para los del Taladro. Gimnasia y Esgrima de la Plata le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán. Mariano Mesera puso la diferencia a los 34 minutos del segundo tiempo. El Lobo jugó con 10 jugadores por la expulsión de Ignacio Piatti a los 28 minutos de la primera parte. Se espera un brusco descenso de la temperatura en capital y alrededores. El fin de semana se presentará fresco, según el Servicio Meteorológico Nacional.
En la madrugada está la posibilidad de que haya chaparrones, incluso alguna tormenta. Ya durante la mañana, un marcado descenso de temperatura. Todavía vamos a estar dentro de unos 14 grados. La máxima va a llegar solamente a los 21 grados. La probabilidad de precipitaciones dura durante todo el sábado. Ya el domingo mejora, pero la mínima del domingo estamos hablando de unos 8 grados. Máxima de 22. Podríamos esperar los próximos 3 días, después en domingo, lunes y martes, con mínimas inferiores a lo que sería el promedio de noviembre, y las máximas ya van a ir subiendo de a poco. El domingo vamos a estar en 22 grados, el lunes en 25 más o menos, y el martes en 26.
La actual en Buenos Aires, 26 grados 2 décimas, la humedad del 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único, y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí con muchísima gente en el Coliseo Podestá de La Plata. Gracias a todos, ¿eh? Muy bien. El programa comienza presentando a sus integrantes. Aquí está Patricio Barton, a mi derecha.
Buenas noches, amigos. Muchas gracias.
El señor que se está atando los cordones de espaldas al público es Gillespie. Bueno, muchas gracias.
Y en el centro de la escena, el señor Alejandro Dolina.
Gracias. Bueno, querido Barton, hay mucha gente esta noche, están bastante amontonados, ¿eh? Bueno.
Mucha gente.
Sí, mucha gente. Señores, el amigo Barton va a dar alguna noticia acerca de nuestras próximas actividades.
Este es el último programa de La Venganza Será Terrible antes del receso estival.
Sí, pero tendremos programas grabados. Exacto. Durante un par de semanas, hasta que el viernes 28 se producirá nuestro reingreso a este circuito de experiencias compartidas con espectadores.
Será en Escobar, eso, en la sala Tomás Seminari, el 28 de noviembre. Los esperamos a todos allí. Y usted va a estar en España.
Yo voy a estar en España dando unas charlas, pero volveré inmediatamente.
El martes en Madrid, ¿verdad?
Sí, dígale para los oyentes españoles que ríase usted, ahí.
El martes en el Círculo de las Artes, esto va a ser a las 7 de la tarde
es
en Madrid.
El Círculo de Bellas Artes, recuerdo de verdad.
Círculo de las
Círculo
Bellas,
de Bellas
Artes.
Artes, creo yo que se llama, sí.
Bien, el miércoles en Ciudad Real, a las 12 del mediodía, en una dependencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el jueves en Toledo, en la sala El Teatrillo, también de la Universidad Castilla-La Mancha.
Martes, miércoles y jueves. Me interesaría saber las temáticas de cada una de las charlas.
Las temáticas son a pedido del público.
¿Pero cómo puede ser?
¿Cómo?
Sí, señor. Uno, hay alguien que le pide...
A ver, que pidan algo.
Se levanta un tipo y dice...
La historia del acordeón.
Ahí está, historia del acordeón. Otro levanta la mano y dice... El borracho en el arte.
Y usted
capítulo 1, el borracho como espectador, que es lo más frecuente, y después el borracho como creador. Extraordinario, el libro El borracho en el arte. Extraordinario. Mucho mejor que Los borrachos en el arte.
Sí, sí.
Ya uno imagina una serie de estadísticas, etcétera.
Claro.
El borracho en el arte, es decir, el
un arquetipo.
El borracho platónico, el borracho perfecto, el borracho que existe solo en aquel topos o uranos del cual la realidad no es sino una sombra, ese borracho y en el arte. ¿Qué hace el borracho platónico en el arte?
Uh-huh.
¿Usted es un borracho platónico o simplemente un borracho casual?
Yo platónico no soy casi nada.
Es más bien aristotélico.
Cuando soy algo, no soy platónico en general.
Señores,
¿qué puedo decirle algo de mí, ya que me pregunto?
Sí, por favor. Hablando de nosotros mismos, un nuevo programa en el firmamento estelar de Radio 10.
Yo me siento como... Esto se lo quería consultar. Como invadido por fuerzas animales que me gobiernan.
Lo felicito.
Me siento
Hay gente que daría la mitad de su vida por sentirse invadida por fuerzas animales en el momento oportuno.
Siento que hay una bestia que me gobierna.
¿Y usted dónde lo siente? ¿Lo siente en algún lugar del cuerpo o solamente es una metáfora?
Primero el corazón me galopa. Cuando yo...
Sí, la bestia tiene más pulsaciones que el cristiano, ¿no?
Eso.
Un tigre, por ejemplo, está todo el tiempo bum, bum, bum,
sí,
bum,
no
bum.
Importa cuánto, no importa cuánto va a vivir un tigre, lo importante es como la intensidad con que lo vive.
El tigre parece tranquilo, pero no está tranquilo.
No.
Porque no veo que está... bum, 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 el corazón. Por adentro va la procesión del tigre, le digo yo.
Sí, pero sin embargo los felinos se mueven muy sin...
No. El tigre adentro está desesperada.
Es un control que ejercen sobre su musculatura.
Sí,
pero...
sí, ellos ejercen mucho control en la musculatura, en la coordinación.
Sí.
Pero en la mente del tigre hay un volcán en erupción.
Sí.
Odio, comer, deseo, mordor. Ferocidad, oh, miedo, ataco. Eso es una mente.
Y eso corre...
No, el que dice...
Y si
chocas con la moto, vos sos la carrocería.
Cuando tiene que resolver el leopardo y el tigre...
Es lo mismo, el leopardo. Y el tigre...
Es lo mismo. Prácticamente igual, uno tiene mancha redonda, el otro pero es el mismo cuerpo.
No, señor.
Si el mismo
no cometa esa barbaridad.
Distinta pintura, sí.
¿Que usted cree que le tiene un tapizado distinto y es exactamente igual un leopardo,
igual,
un león?
Un leopardo, una pantera.
El puma.
El puma es igual, un poco más chico, por ahí.
El guepardo.
El guepardo es el animal más veloz de la creación.
Uh-huh. El jaguar.
También llamado el cheta.
Sí.
El chita.
El cheta, creo que es. Cunde en el norte de la capital federal de la República Argentina.
¿Puedo decirle a alguien de la familia de esos felinos que es muy feo y que no se parece nada a la hiena?
¿Pero la hiena es felina?
Sí, señor.
Un momento.
¿Está confirmado?
Contamos con la presencia del licenciado en zoología, el doctor...
No es un felino la hiena, por favor.
¿La hiena es, qué es?
Perdón, doctor.
Como un perro.
No, señor.
Es más bien un cánido. La hiena es más bien un cánido de la familia de los canes. Pero ya que lo tenemos al doctor acá,
sí,
¿no es
sí.
cierto?
Buenas noches.
¿De qué se ríe la hiena?
De todos nosotros. Del reino animal.
Me han dicho que la hiena, discúlpeme si alguno está comiendo, ingiere excrementos.
Sí. Para lavarse la boca.
No, la hiena es carroñera.
Eso le quise decir. Carne podrida, más o menos lo mismo. ¿Sabe dónde lo vi yo?
Atacan grupo.
A la hora de comer. Sí. Estaba morfando yo un imperial ruso. Y lo vi, pongo el Animal Planet, que es un canal que hay ahí.
Sí.
Y el tipo lo ve, la hiena, dice, comen toda la podredumbre con la virgen de la mosca y de la virgen, entonces... También puse Mirta Legrand.
Es que la hiena hace usufructo de esa mentalidad del tigre, del león, del leopardo, que está turbado por conseguir la presa, va, la consigue, se arriesga, y la hiena va tras lo que queda.
Lo que queda.
Lo que queda.
Y van en grupo,
los huesitos.
Lo que es ser resignada.
Aúllan entre ellos.
Sí, entre ellos, pero no va a comparar. Bueno, pero usted...
¿Le puedo decir algo que es realmente impresionante de la familia de las hienas?
Sí, cómo no, por favor.
Discúlpeme, lo voy a hablar en términos científicos, biológicos. No quiero que sea tomado en broma.
No.
¿De acuerdo?
Bien. Dígaselo al señor, que siempre aparece con un chiste.
Bueno.
Justamente cuando uno se adentra en el misterio de la ciencia.
Esto es científico. La hiena, hay macho y hembra, ¿de acuerdo?
¿Y usted?
Podemos hablar de el hiena y la hiena,
la
¿no?
Hiena.
Bueno,
la
de acuerdo.
Hieno.
Bueno. El macho...
Todas y todos.
El macho lleva con él mismo, transporta, un órgano genital. ¿De acuerdo? Bueno, el otro con respeto.
Transporta es una manera... poética de decirlo.
Lo porta.
Bueno, lo lleva. Ahora, la hembra de la hiena es hembra y tiene un órgano genital más grande que el del hombre. De la misma forma, casi a la vista, podríamos decir que es rarísimo.
¿De qué? ¿La misma forma de qué?
De que el del hombre. La hembra tiene uno como el del hombre más grande.
Yo lo vi también en el History Channel.
Es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, sí.
Son años de expediciones al África, nunca vi eso.
Bueno, es impresionante.
Bueno, dice... ¿Por qué no me cuenta algo que me levante el ánimo?
Nunca logramos ver su espíritu animal, cuál era el síntoma concreto.
Se trataba de salir.
Ah,
¿pero cuál es el síntoma bestial que usted siente?
Todo el tiempo. Primero me agarra hambre, me desespero, quiero comer en el momento, no soporto protocolos, no soporto...
¿Usted frecuenta los restaurantes esos de...? Porque hay restaurantes de moda donde llevan los turistas.
Sí, a mí me encantan.
Que están...
En la boca, en
San Telmo. Destruidos, roñosos, con olor a gato.
Sí, que al turista me parece que le gusta eso.
¿Cómo le va a gustar
al turista? Llega un turista a la Argentina y pregunta, ¿dónde están los restaurantes roñosos? fuera de la ley, con baños clandestinos, etcétera.
¿Es verdad que el turista últimamente pide, llévenme a las villas, quiero ir a, no sé, a...
Bueno, villa está bien, pero qué difícil.
Quiero hacer un depósito bancario en un banco argentino, una cosa así.
Pero lo que quiero decir, el turista generalmente va a todo ese tipo de actividades donde no sé si... ¿Por qué no va a haber una obra de teatro de don...
no sé quién.
De un autor prestigioso argentino?
Porque buscan probablemente el exotismo. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Fernando Roldán,
sí.
Que es del Club Los Cedros.
Ajá.
Creo que es de San Miguel. San Miguel o Don Torcuato, se lo disputan el club, están ahí en la frontera. Y lo escucha siempre, hace muchos años, Fernando Roldán.
Bueno, dele. ¿Usted, Guile?
Muy bien, voy a saludar a Fernando Roldán.
Muy bien.
Porque no tengo a nadie para saludar.
Muy bien, yo tengo aquí una serie de correos electrónicos de los muchos que hemos recibido esta noche. Alejandro, soy Pedro de Pergamino y soy sodero. No es cierto lo que se dice de los soderos. Solo tenemos una amante por reparto, dice. Porque vio la vieja
sí, historia el otro día que era.
El sodero como el marino tienen un amor en cada puerta. Que todas las clientas del sodero son amantes. No, dice solo una por reparto.
Pero es una cortina de humo para el resto de los oficios que circundan los hogares de los barrios, ¿eh?
Por ejemplo, el lechero...
Claro, porque el sodero, no, el cartero...
En realidad el sodero, les voy a explicar por qué, porque es el único que subsiste. Todos los demás oficios del tipo que golpean la puerta han sido abolidos.
¿Cartero hay todavía?
El cartero hay, pero nunca lo ve usted, no, salvo cuando le trae a las 7:30 de la mañana una carta certificada que en realidad es una invitación a la inauguración de una galería de arte. Usted está polillando y tiene que salir a abrir.
Toca 20 veces el timbre.
Toca 20 veces el timbre, usted le tiene que firmar. Y si usted no está, porque se fue a trabajar, ponele, no se la tira por abajo la carta.
No, se la lleva.
Se la lleva al correo que queda en un lugar absolutamente escondido del barrio y al que usted tendrá que ir munido de su documento algunos días después, hacer la cola, que incluso perder el día del trabajo, porque. Justamente tiene el correo el mismo horario que su trabajo, sí. Entonces usted pierde el presentismo y con su documento y el papelito que le tiró por abajo de la puerta va a buscar la carta que no le quisieron dar, que es, como le acabo de decir, una invitación al baile de los bomberos.
Sí, pero ojo, usted tiene que ir algunos días después para que la carta llegue al correo, pero no demasiados días antes tampoco, porque después vuelve a su hogar la carta, si no.
Sí, es verdad. O sea, incluso puede ser que usted vaya al correo, esto es verdad, y le digan que no la tienen ellos, sino que se la han dado al cartero que está repartiendo, que en cualquier momento puede venir el cartero. Entonces usted habla al trabajo y dice que tampoco va a poder ir a la tarde, y quizá tampoco al día siguiente, pues se va a quedar esperando al cartero.
Y quizás usted está volviendo a su casa. Pues,
y llega mi cartero, ya pasó, encuentra un cartón que dice segunda visita.
Inclusive lo ve ahí, bueno, como a dos cuadras.
El tema es que muchas veces los carteros traen documentación muy importante. Por ejemplo, una tarjeta de crédito.
Y
la pasa por abajo de la puerta y del otro lado de la puerta que está su tía. Que agarra la tarjeta de crédito
y después se va con toda la plata. Que sale ella a comprar, ¿sí?, toda clase de cosas.
No, el cartero no puede confiar en lo que haya detrás de la puerta de su casa.
Igual el cartero no habla de tarjeta de crédito, sino de plástico. Es que dice, tengo un plástico.
Dice el cartero.
¿Usted recibió el plástico?
El cartero viene uniformado, como antes.
Sí, sí.
Porque en un tiempo, por ejemplo, el uniforme de cartero era ilegal, especialmente. Uh-huh. Era muy codiciado en los bailongos.
Ah, ¿en serio? ¿Era parecido al del guarda de tren?
Igual.
No, ahora creo que el uniforme es una camisa, por ejemplo, amarilla y un pantalón negro, arriba una bicicleta amarilla o negra.
¿Y por qué el amarillo y negro, Peñalolense, el cartero? No,
me parece que
son dos colores, sí, que riman con extrema dificultad.
Sí.
Como lo sabe cualquiera que en el colegio haya tratado de pintar algo amarillo lindando con negro. El negro invade el amarillo, que se pone
gris
o verdoso, una porquería así, y no queda bien. El amarillo queda bien con el violeta, en cambio.
Sí.
Como lo descubrió Van Gogh descubrió que el violeta, sí, era el color más adecuado para pintar la sombra que proyectaba algo amarillo. Entonces, cuando usted pintaba las dunas del desierto, la sombra de las dunas, violeta. ¿Dunas del desierto qué color lo va a pintar? Amarillo, señor.
Las dunas sí, y yo la sombra la pintaría negra.
No, porque le queda amarillo y negro de Peñarol. Claro, parece.
Claro. Tiene razón.
No, la sombra es violeta. Es violeta. Buenas tardes.
Está muy bien.
¿Es aquí donde enseñan pintura?
Curso de pintura, Escuela Van Gogh. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo quisiera anotarme junto con,
sí,
mi hermano.
¿En el curso de sombras?
Somos hermanos, somos... y desde chicos que queremos estudiar pintura.
Sí, porque dibujábamos muy bien cuando éramos chicos. Uh-huh.
Sí, pero el dibujo infantil no tiene nada que ver con la vocación artística.
¿Cómo que no? Yo leí que Picasso decía, etcétera.
Sí, usted dejó de dibujar, ¿a qué edad?
Y yo dejé de dibujar seis.
Y más o menos en segundo grado.
Segundo grado. Segundo grado, claro, ya sí. Dejé de dibujar porque... A mí, ¿sabe lo único que no soporto cuando dibujo? Que me miren.
¿Que lo miren a usted?
Que me miren, que se me pongan a cogotear.
Y bueno, está bien, va a tener que...
Yo le digo, cuando estoy pintando, ¿no es cierto?
No podíamos acercarnos a la habitación
porque... Yo enseguida empezaba, cambio lechuza portero y alejaba el que estaba mirando, porque no me sale. Me pone nervioso, no me sale nada. Yo ahora, por ejemplo, soy músico, ¿no es cierto?
Ajá.
Y realmente tengo poco trabajo porque yo toco muy bien, ¿eh? Pero si alguno me empieza a mirar...
Lo nervioso ya, que se pone...
Me pongo nervioso y digo, no, dense vuelta para allá. Me ha pasado en un teatro. Sí. Dense vuelta y lo hago poner a todos mirando para la pared y entonces ahí toco.
Sí, pero señor,
pero
entonces...
si me miran, no, porque... Me pone en una situación, ¿no es cierto? Es que... Ah, sí, sí, sí.
¿Pero nunca pensó en hacer un programa de radio?
No, porque tampoco puedo, porque está el operador, veo que te están mirando ahí. Sí. Y no puedo, no puedo. Siempre hay alguien que te mira.
Y bueno, es un problema, porque en el
yo lo que he hecho una experiencia teatral, que la vamos a repetir aquí, que es que consiste en vendarle los ojos a todos los que entran. Que le vendan los ojos y entonces yo ahí tranquilamente empiezo con el piano. No era el piano.
Bien, y usted dice que para pintar, por ejemplo, aquí en este aula...
No, digo vamos a tener que no retirar. Puedo hacer nada si me miran, pero nada en el mundo. Nada.
Bueno,
el fracaso de mi matrimonio es eso.
No, pero...
Mi esposa se ponía a mirarme así como... A ver... Y yo le decía, vos mirá para otra parte. Y efectivamente, cuando ella miraba por otra para otro lado, me salía bien. Pero cuando ella me miraba a los ojos, no.
Claro, en algún momento usted tiene que ser mirado, discúlpeme, todas las personas somos miradas.
Sí, bueno, pero nosotros venimos, yo lo vengo a acompañar a él.
Es mi hermano.
Porque está sufriendo un montón. Y si porque estamos viniendo a un lugar para encontrar una contención y encontramos un tipo como usted.
¿Qué le pasa, señor? Esto es una escuela, no es un contenedor.
Que no hace más que mirarnos, por otra parte.
Que dice que...
Esto es una escuela de arte,
alguien
señor.
Lo va a mirar, etcétera.
Esto es una escuela de arte.
Mire, él me acompaña cuando tomamos el colectivo.
Sí.
Y él le va pidiendo a todos que por favor no me miren.
Sí, 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 sí.
¿Cierto? Yo me siento en un lugar cualquiera.
Digo, señores, teniendo la ventanilla, dice, ¿por qué no miran al señor?
Claro.
¿Por qué no mira por la ventanilla?
Y cuando yo no miro, él dice, por favor, señores, no lo miren a mi hermano que está acá, porque se pone muy nervioso, así que no lo miren. ¿Y qué hacen todos cuando dicen no lo miren? Y me señala, no me mira. Sí. Que no lo miren, dije, no, que lo miren, dice este que se...
No, es una cosa. El otro día nos pasó en Estación Retiro, 6:30 de la tarde.
Sí, pero está lleno de gente, discúlpeme.
2000 personas. Yo diciéndole que no lo miren. Me volví loco.
Ah, y yo como me había puesto así...
Lo tuve que tapar.
Agachado en el piso, así.
Con una frazada lo tuve que tapar.
Sí. Ahora, discúlpeme, ¿usted nunca fue vio a la cancha que lo enfocan y ponen en el tablero electrónico su imagen y lo ve todo el estadio?
Ah, no, no, justamente no voy a la cancha desde que pusieron esos carteles. Mirá, si estoy mirando el cartel y me veo yo ahí y toda la gente... No, señor, no.
No entra al cajero automático hay una cámara, dice.
Sí. Ah, oh, no, yo si hay cámara le digo, no entro.
Hay un hombre mirándome, digo, no, no hay nadie.
El día que estaba mirando la vidriera de un bazar y me vi en la televisión...
Sí, 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 sí.
¡Ah! Empecé a los gritos.
¡Ah!
Empecé.
Pero ahí era usted mismo. O sea... Pero no, el espejo, pero ¿cómo
si,
hace
si hay que... una televisión me están viendo en el mundo. Hoy vio cómo son las transmisiones de televisión. Llegan a todas... ¡Ah!
¿Usted hay algo que no quiere ver de usted mismo?
Usted no será psicólogo, ¿no? A mí los psicólogos me gustan porque te hacen mirar para otro lado.
Sí. Mire, la terapia que hago yo... Sí, soy psicólogo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo? Si es la escuela de música.
Sí, pero ¿qué tiene que ver? En los ratos libres soy psicólogo, señor.
Bueno.
y hago diván. En el diván, usted mira para otro lado. Yo me voy a poner detrás.
Claro, pero ¿cómo sé que usted no? A lo mejor usted no mira para otro lado y me está mirando a mí.
No, yo creo que la única forma de que el señor pueda ir, mi hermano,
¿sí?,
es que usted se acueste en el diván.
Y yo me le siento
y
atrás.
Y él atrás.
¿Por qué no hacemos así?
Sí,
usted se
acueste
en el diván y yo me le siento atrás y le empiezo a hablar. Mire.
Pero eso va en contra de la metodología de Freud.
Bueno, y ya está muerto, ¿qué le va a decir?
No,
ya.
¿Qué va a decir?
¿Qué va a venir a reclamarle? Ya está.
¿Y usted va a hablar?
Mientras que usted no me mire, yo le cuento cualquier cosa.
Bueno, está bien. Me voy a recostar en el diván. Vamos a comenzar el tratamiento.
Qué raro, había un diván justo en el conservatorio.
Cuando era niño, tenía mucho miedo a las alturas.
Rubén, arrancá de más adelante.
Cuando era adolescente, tenía temor a las alturas.
Ahora sí, ahí está.
¿A cuántos metros de altura ya tiene miedo?
Mire, yo hasta los 1,80... soy muy valiente. Pero pasa el 1,80,
sí, más o menos, lamparita, cambiar la parita, hasta ahí va
hasta
bien.
Hasta la altura de una persona, más o menos. Cuando ya pasó esa altura, ahí me empieza. Hay una cosa que el señor me va a decir.
Se queda paralizado. Nos pasó un día que estábamos cambiando una teja. Y lo miro y se quedó
parado. ¿Y los dos juntos subieron a cambiar la teja?
Sí, el problema es nuestro.
Sí. No, está bien, señor. Está bien. ¿Y ahí se paralizó?
Se paraliza y queda petrificado arriba del techo de teja.
Por eso cada vez que hay que hacer algo alto, va él, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Él, por ejemplo, no anda la televisión porque la antena está mal orientada.
Voy yo.
Tenemos una tele que no nos agarra Canal 2.
Sí.
La tenemos que apuntar para el lado de La Plata.
Uh-huh.
Y entonces sube, sí, el señor.
Nos repartimos, hermano, la tarea.
Con un está palo. Bien. Agarra un palo y sube el señor. Y yo de abajo le grito, ¿no es cierto? Más, menos.
Esa es la tarea.
Ahí. No, ahora no. Ahí, dejala así. Y él me dice, no, es que ahora es que yo la estoy agarrando.
Claro, cuando ves.
Y bueno, entonces le digo, quédate ahí agarrándola. Y miramos hasta que él se canse, sí, y dice, mirá, yo estoy cansado. Y le digo, justo venía Johnny Allen.
Bueno, evidentemente usted sufrió un trauma de abandono producido a una distancia de 1,80 m en adelante.
Qué rápido que sacó, sí,
para
la
mí,
conclusión.
Para mí el abandono comienza a partir del 1,80 m.
Exactamente.
Si,
sí,
una mujer se mantiene
en un radio de 1,80 m,
está conmigo. Cuando pasa el 1,80 m de distancia, me dejó. Y no admito que vuelva, ¿eh? No.
¿Y cómo marca? ¿Marca el 1,80 m usted?
Sí, no, yo ya lo tengo acá el 1,80 m, porque ya cuando te alejas, ya en mi corazón, bum, bum, empieza. Y volvés, ya te fuiste. Te digo.
¿Hay alguna medicación para esto?
Eso, ¿hay alguna medicación para el 1,80 m? Por lo menos que me la estire hasta hasta media cuadra, qué sé.
No, con esto se soluciona con tratamiento, no con medicación. Se soluciona con terapia, usted va expandiendo su espacio vital.
No, porque la terapia...
La terapia es un alquiler que hay que pagar.
A veces por 10 centímetros no tiene que estar 20 años.
20 años pagando todo lo de la semana.
Sí, por ahí, 1,90 m logramos después de mucho, machacar.
No, pero usted expande su espacio vital.
¿No tiene una terapia extrema?
Ahí está.
¿Una terapia de shock?
Sí. Usted magari me pone los dedos en el enchufo y yo salgo ya que no me importa ni que me miren ni que estén.
¿Una terapia de al pan y así, el abrazo de la mesa?
Sí, señor. Sí.
Bueno, usted es un imbécil.
Recién lo conoce.
¿Comprende? Usted no quiere ser mirado porque es un estúpido.
Momentito, a la tercera o cuarta le voy a parar el carro.
Porque... Tiene razón.
y basta, me tienen harto todos los pacientes que vienen que con la infancia, que con todo, basta.
Bueno, doctor,
basta.
¿Cuánto le debemos,
doctor? 500 pesos, porque la terapia de shock es un poco más cara. Sí.
Nosotros somos imbéciles, pero usted es un chorro. Sí.
Pero mire cómo ahora usted me mira. ¿No ve que no se siente intimidado por mi mirada?
Es verdad, ¿eh? ¿Por qué no me lo dice de nuevo para reforzar un refuerzo?
Usted es un imbécil.
¿Qué le debo, doctor?
1,000 pesos.
No.
Así es la terapia.
Listo, ya está curado. Vamos.
¿No ve? ¿No ve cómo puede...?
A ver, míreme. Sí, he renacido. A ver, mírenme.
Mire. Mire todo este público que tengo aquí en el consultorio, cómo lo mira.
Ah...
Perfecto.
El piano, perfecto. Y ahora voy a dibujar. Mire, ¿qué le parece?
¿Qué es eso?
¿Qué es esto? ¿Una pera?
No, ¿cómo?
Una naturaleza muerta.
No, no, es un mexicano andando en bicicleta visto de arriba. Bueno, espera que voy a seguir leyendo. Mire, si...
¿Leyó alguno? No leyó ninguno, creo.
No, creo que ah, el del Sodero.
Ah, el Sodero, sí.
Ángeles de Villalparque nos saluda. Muchas gracias, Ángeles, querida. ¿En qué sitio va a estar en Madrid? He escuchado a Barton decir el Círculo de las Artes, pero creo que debe ser el Círculo de Bellas Artes. Ya se lo aclaré. Bueno. Tengo la sospecha, querido Negro, dice Ana Lía de Carapachay, que somos víctimas de una sutil invasión de liliputienses. Invasión progresiva, pero implacable. Lo he notado en los talles de la ropa, en los interiores de los autos, en la letra de las etiquetas de muchos productos, especialmente los de cosmética capilar. También en los sueldos de los docentes y médicos capitalinos, en las mini visitas, en las gomitas para el pelo, en las porciones de los restaurantes gourmet y en el tamaño de las galletitas de paquete. ¿Se acuerda cuando era posible remojar un polvorón en la leche?
Sí.
¿Sin mojarse los dedos? Claro, porque la galletita grande se puede agarrar, ahora son todas chiquitas. Bueno, seguramente usted encontrará muchos indicios más de esta conspiración. Y eso dice que yo mido 1,57. A usted debe resultarle mucho más difícil, me imagino, dice Ana Lía. Tiene mucha razón, ¿eh? Mucha razón. Soy Rodrigo Arrieta de Berisso, pero vivo en Santander, Cantabria. Bueno, bueno. Nos saluda, dice un lingüista allá en España, se quejaba diciendo que en Latinoamérica se hacía un mejor uso del idioma español que en la propia España. Eso porque él está en España. Me llamo Juan de Rosario, tengo 20 años, etcétera. ¿Qué significa? Ah, no, ahí está. Quiero combatir la frase que dicen las mujeres, te quiero como amigo. Y tampoco me gusta billetera mata galán. ¿Qué quiere decir billetera mata galán?
Es una frase infame.
Sí, de los que son derrotados por un galán, verdaderamente, o por un tipo cualquiera, entonces lo acusan de portar billetera.
Es
como... ¿De dónde saliste que sos galán? Le dice la mina.
Es como una especie de... Bueno, supongamos que usted ve pasar una mujer muy bonita con un hombre muy feo, muy viejo,
sí.
Pero muy rico también. Billetera mata galán. Usted es el galán, le ganó la billetera del otro.
Pero podría ser que el tipo que dice eso no fuera un galán, sino un estúpido.
Sí, también.
Es una buena... El tipo, podría contestar el viejo este...
El billetera, digamos.
Billetera, el billetera, vamos a llamarlo. Billetera mata otario. Bueno. Últimos mensajes. Bueno. Ahí está. Mira qué lío esto, ¿eh? Dice. El otro día les hice una pregunta acerca de la...
Discúlpeme, me quedé pensando con lo que me planteó recién.
¿De la billetera?
Sí. Porque es una frase terrible, lo que esconde.
Sí, claro, una frustración y aparte, maledicencia,
aparte
porque insulta a la mujer.
Exacto, a la mujer le importa más la plata que...
Toda mujer que no quiere andar con ese tipo,
le importa la plata.
Es porque es billetera. Yo mujer no le doy ni cinco más de bolilla.
Al que dice, al galán que dice la frase.
Al galán, ¿qué galán? Al gil que dice billetera, nada más a galán. Bueno, no importa. Acá uno quiere saber, el participativo de Parque Patricio. Mirá, Aguile, lo que dice acá. A ver. Dice, hice una pregunta, no me acuerdo, acerca de las virtudes menos evidentes de Guillermo Fernández. Yo me refería a la técnica, a esas cosas que son más difíciles de percibir para el público menos apto. Estoy obsesionado con este asunto.
¿Qué le pasa con Guillermo Fernández? Es un cantante.
Ya sé, pero si ustedes mencionaron como cantantes buenos a Guillermo Fernández y José Trelles, bueno, fenómeno. Desde luego son muy buenos. ¿Pero por qué? Preguntar. ¿Qué tienen además de ser afinados? ¿Es la apoyatura del diafragma? ¿Es la impostación? ¿Qué puede ser? Esas cosas son, pero junto con otras. Y junto con una comprensión del fenómeno musical.
Exacto.
Que es lo principal. Han comprendido, como solo comprenden los buenos artistas, la naturaleza misma del fenómeno musical. No tanto en sus aspectos teóricos, como quien se refiere a la teoría de Williams. Y por ahí, ni siquiera, en estos dos casos sí, pero puede haber un gran cantante que no conozca esos aspectos teóricos. Pero... la han comprendido en su sentido más general y filosófico. ¿Qué cosa es la música? ¿Qué cosas son aquellas que empiezan a funcionar ante el músico genial? Y todos los músicos geniales han comprendido eso. Todos. Todos han comprendido eso. Algún día lo vamos a hacer hablar a don Alejandrito Dolina, que sabe mucho de eso, y se está escribiendo mucho al respecto también. Acerca de la comprensión que el artista tiene de lo que está haciendo, más allá de saberse la letra, conocer la venación y hacerse y ponerse un lindo traje. No.
En el jazz siempre se dice, este tipo tiene swing o no tiene swing.
O también decimos, tiene musicalidad. Y esto se hace evidente. Algunos tipos incluso hasta tienen algunas virtudes aparentemente interesante, pero no tiene musicalidad. Y
por eso, por ahí,
difícil
por ahí
no, hacer que esos tipos te conmuevan, ¿no?
Por ahí no son cuestiones tan técnicas como de la técnica vocal, como el diafragma.
No son técnicas en ese sentido, son técnicas en otro sentido todavía más profundo. No es tampoco el no sé qué, eso yo no sabría qué decirle, no, sí. Es la comprensión de los pulsos de la percepción, de los misterios de la percepción. Hablo de la percepción.
Sí.
Y el que comprende cómo se percibe la música puede comprender cómo se emite, puede emocionar al que percibe, porque sabe cómo se percibe, como el actor. El actor o el director, especialmente de teatro, sabe cómo se recibe algo. ¿Sabe cómo?
¿Dónde hay que poner un silencio? ¿Dónde hay que...?
Lo sabe. Sí. Eso sabe. Y pues, mejor si es afinado, mejor. No el director de teatro, el cantor. Si el director de teatro es afinado, no importa a nadie, le digo. Pero bueno. Pero algún día hablaremos en serio de esto, con nombre y apellido. Vamos al programa en su aspecto... Su aspecto creativo, podríamos decir, no, informativo, podría ser.
Muy bien, entonces estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires, y el público presente pueden depositar mensajes y pedidos para el sordo Gance en las cajas que están aquí.
Vamos a hacer un minuto de demagogia.
Sí.
Vamos a ensayar exteriorizaciones del público.
Por ejemplo, muy bien.
Calor, a ver, calor, hace calor, uno. Hace frío, uno. Esta gente es lo mismo cuando hace frío que cuando hace calor.
No, yo no tengo una diferencia, un sonido así medio...
Cuando hace frío... Indignación por aumento de impuestos.
Está bien.
Indignación por no abolición de la esclavitud en los estados del sur de los Estados Unidos.
Muy poco.
Es una indignación ajena.
O sea, le molesta más el impuesto propio que la esclavitud ajena. Como a tantos. Muy bien, hablaremos de un señor llamado Jaime Coeur, tesorero real del Estado francés. Así que nos vamos a ubicar en Francia. El rey Carlos VII estaba casado con María de Anjou y tenían un hijo que luego sería Luis XI. Ya contamos hace poquito tiempo aquí que Carlitos VII, que era por otra parte el rey de Juana de Arco, era Carlos VII el rey de Juana de Arco, el rey aquel ante quien Juana de Arco protagonizó la siguiente anécdota. Parece que habían oído decir que Juana de Arco alardeaba de reconocer a las personas y de tener, vaya a saber qué clase de percepción. Entonces a Carlos se le ocurrió lo siguiente: Juana de Arco iba a ser traída a su presencia por primera vez. Y entonces él se disfrazó de Pichi. El que era rey se disfrazó de Pichi y se instaló en un lugar de porquería, en un lugar de ninguna preeminencia en la corte. Y vestido así, medio atorrante. Y en el lugar del rey puso a un Pichi. Ahí sentado en el trono, con el bastón ahí. Y cayó Juana de Arco. Y en vez de seguir la alfombra, agarró derecho para donde estaba el verdadero Carlos VII y los saludos de su majestad, qué sé yo. Eso cuenta. Y entonces Carlos le hizo caso. Bueno, este Carlos tenía un amante de quien hablamos hace poquito aquí. Era dama de compañía de la reina, de María d'Anjou. La crónica ha dicho que era la mujer más hermosa de sus tiempos. También se dijo que las arterias temporales del rey inquietaban a la corte por su extraordinaria hinchazón cuando pensaba en ella. Cuando el rey pensaba en Anne Sorel, se le hinchaba todo el sistema circulatorio y la corte temía que el rey estallara como un escuerzo. La reina, María de Anjou, ignoraba los amores de su esposo, pero una noche María de Anjou vio que Anne Sorel paseaba por los corredores de palacio con el busto descubierto y sospechó, dice, acá hay algo. Imagínense, cualquiera ve pasear por los corredores a una mina con el busto descubierto. Dice, acá hay algo raro. Y era cierto. Después la reina se enteró y confirmó lo sospechado. Anne Sorel, sin embargo, murió muy joven, a los 28 años, y el rey quedó medio trastornado. Sucedieron, después de la muerte de esta favorita de Anne Sorel, algunos hechos. Por ejemplo, parece que aquella muerte se produjo de un modo muy repentino, demasiado repentino, tan repentino que la gente murmuraba que la habían envenenado. Y tuvieron entonces la necesidad de encontrar un culpable. Primero señalaron nada menos que al hijo del rey, a Luis, el delfín. Algunos decían que siempre había detestado a esta chica porque temía su influencia sobre el rey. Un cronista escribió que Carlos sabía del odio de su hijo Luis contra la favorita. En muchas ocasiones el muchacho había protestado porque ella gozaba mucho más de los favores del rey que su propia familia. Pero el rey no escuchó las protestas. El delfín entonces se enojó y todos pensaron que en aquel enojo bien pudo haberla envenenado. Decían los maledicentes que anteriormente había intentado matarla el delfín, y contaban que se había precipitado sobre ella cuchillo en mano y que ella se había escondido en la habitación del rey. Pero eran murmuraciones. Después de la muerte de Anne Sorel, algunos pidieron que se investigara a Luis el delfín, pero el rey no lo hizo. Lo que sí hizo fue buscar otro culpable para tranquilizar al pueblo de Francia, y utilizaron esta muerte para culpar a alguien que era un poco perturbador para el rey. Un día la dama de la corte llamada Juanita de Vendôme afirmó que Jaime Coeur, antiguo tesorero del rey, había envenenado a la chica Anne Sorel. Empezó a hacer correr esa bolilla. Y esta vez sí el rey ordenó la investigación. ¡Ah! Dice, ahora sí voy a investigar. Una semana más tarde, el señor Coeur fue detenido en su casa y presentado frente a un extraño tribunal formado por jueces muy poco recomendables. Esa detención, que causó gran sorpresa en todo el reino, tranquilizó sin embargo a algunos, porque ha de saberse que el acusado, Jaime Coeur, era un acreedor del rey. Y también había prestado fuertes sumas a varios otros altos personajes de la corte. Y el rey, que había quedado con las finanzas destrozadas por culpa del escolazo, no tenía ganas de pagarle, estaba en la vía. Y los otros, que tampoco tenían ganas de pagar sus deudas, es decir, esta renuencia a pagar las deudas es histórica. Y entonces dijeron, che, qué fenómeno si fuera este el culpable, ¿no es cierto? Le debemos guita, tranquilizamos a la gente que está buscando un culpable, y de paso nos tranquilizamos nosotros que no tenemos con qué pagarle y nos quedamos liberados de la deuda. Muy bien, y lo investigaron. Esta costumbre de hacer cosas como la que acabo de describir, a saber, ejecutar a los acreedores por crímenes que no habían cometido, perjudicó a muchos judíos por su tendencia a ser banqueros y ganarse deudores muy poderosos. Estos deudores poderosos solían fomentar un antisemitismo que era muy conveniente para sus intereses. Muy bien, se celebró el proceso. Empezaron por la acusación contra Jaime Coeur. Pero las pruebas aportadas por la chica esta, Juanita de Vendôme, que era la primera que había abierto la boca, eran inconsistentes. Pero ya que lo tenían ahí, los jueces decidieron acusar a Jaime de cualquier cosa. Todos los que estaban interesados, porque le debían algo, se presentaron a acusarlo. Centenares de falsos testigos se precipitaron a la sala del consejo, y Jaime Coeur se vio acusado de asuntos de lo más absurdo: de haber vendido armas a los infieles, de haber exportado monedas francesas al Levante y fabricado escudos demasiado ligeros con el oro real, de haber usurpado dones que varias ciudades del Languedoc habían regalado al soberano, de fraude, de enrolar por la fuerza a marinos para sus galeras, y hasta una dama lo acusó de haberle encajado una patada a un perro. Los jueces al final lo condenaron por malversación de fondos. Pero para no dar al pueblo la sensación de que era inocente del asunto de la favorita, ¿no?, de haber matado a Anne Sorel, declararon con perfidia que preferían condenarlo por fraudes para no impresionar al rey con un envenenamiento que daban por seguro. Jaime, que había sido uno de los mejores servidores de la corona y que había sido amigo de Anne Sorel, fue torturado y encarcelado. Pero se salvó de la muerte. Coeur pudo sobornar a un guardia y huyó de la prisión. Llegó a Roma y allí encontró refugio y protección con el Papa. Los historiadores aseguran que Jaime Coeur no era culpable por una razón muy sencilla. Anne Sorel no murió envenenada. Esto lo dictaminaron siglos después los médicos que estudiaron los síntomas que relatan las crónicas. Parece que Anne murió de disentería de las parturientas. Poco antes de morir, la favorita había dado a luz un hijo del rey. De todos modos, aquella necesidad
del pueblo, que indignado por una muerte pedía encontrar culpable, le dio resultados a Carlos VII y a sus cortesanos. Las deudas que tenían con Jaime Kerr nunca fueron pagadas. Hay una moraleja, evidentemente. No hay que prestarle plata a los que tienen más que uno. Y segunda moraleja podría ser tratar de no pasearse con el busto al descubierto.
Ay, bueno, señor.
Por el palacio. Está bien, ¿no? Yo le dedicaría esto a todos los que son mal juzgados, son juzgados simplemente por el ansia irrefrenable de encontrar un culpable y una culpa, o también por aquellos que son mal juzgados por el ansia de liberarse de deudas. Hemos ido a la discoteca.
No hay nada de esto.
El discotecario dice, no, si debe haber sido él. Ese tipo. Para mí fue él, si usted no me lo saca de la cabeza, fue él.
Se suma.
¿Por qué le pregunté? Piensa que no, porque sí, dijo.
El discotecario tampoco es un claro. Tipo muy.
No, vio cómo es. No es lo peor que hay. Y al final me dio un disco, un tanguito que se llama En la Vía, diciendo que es como estaba el rey Carlos VII por culpa del juego en el momento en que.
¿La letra habla de eso?
La letra habla de eso y no habla de eso. Algunas palabras como de. Entre, cabe, con, podrían aplicarse a este caso que acabamos de relatar, pero la mayoría no. De todos modos vamos a escucharlo. Se trata del tango En la Vía, interpretado por don Edmundo Rivero. Adelante, por favor.
Chemo Hacienda, tráeme cigarro, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, y al pido mi gusto no mato un placer. ¿Pa' qué andar con cuentas si es largo el rosario? Corta o al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé, se fue. Mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós Julincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé.
Era Edmundo Rivero. En La Venganza Será Terrible, En la Vía.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568, Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo enfrentarlos. Porque sabes de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino. Una vida de acción.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 26 grados 2 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner fue recibida por George Bush en la Casa Blanca. Antes se reunió con Lula da Silva y con representantes de Barack Obama. La presidenta llegó a los Estados Unidos para participar de una cena de agasajos a los mandatarios del G20. Rugby, los Pumas se enfrentan a Italia. Buscarán un triunfo para cortar una seguidilla de 4 caídas consecutivas. Santiago Filan dispuso 2 cambios en las puntas. Ingresarán Rafael Carvalho y Federico Martín Aramburu. El encuentro se disputará hoy a partir de las 12, hora de la Argentina. Al-Qaeda se adjudicó el atentado en la embajada de los Estados Unidos en Yemen. 17 personas murieron y advirtieron que realizarán más ataques en la península arábica. Al menos 30 individuos ya fueron arrestados por el hecho. En Buenos Aires, 26 grados 2 décimas, la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Desde hace 10 años, vos y el encargado de tu edificio comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, muy pronto vas a poder jugar al 1x2 con tu encargado. Juntos van a participar por premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en sutter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata y habiendo pasado algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Arriba las manos, nuestra habitual sección dedicada a evitar la acción de los ladrones con medidas de prudencia.
Y está muy bien, porque la gente está muy miedosa, sí, asustada, también por lo que ven los medios.
Claro, que todo el mundo dice, ay, ay. ¿Cómo estar más segura en un barrio desconocido? Ah, porque una siente más miedo, nosotras las mujeres, ¿verdad, amigas? Sí. Sentimos más miedo cuando el barrio es desconocido. Ay, me da... Bien, vamos a ver.
Sí, sí, cuando uno va a visitar a alguien de repente...
Exactamente, va a visitar a alguien y dice, ¿cómo? Ay, ¿cuáles serán las costumbres de este barrio? En fin, vamos a ver lo que dice el informe. Para visitar a una amiga, bla, 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 bla. Bueno, consejo. Puede ser incluso otra ciudad. Dice, sí. Antes de salir de casa, o de su casa, no de casa, ubique el lugar a donde va en una guía o plano. Si arregla una cita, pida referencias sobre cómo llegar, calles que cruzan, estaciones de tren, grandes
comercios. Eso lo hago
siempre. ¿Eh?
Siempre tomo esa precaución. Me dice, porque te invitamos a no sé qué, a tal lado. ¿Cerca de qué es?
Sí, sí.
De la estación Froilán González, de acuerdo. ¿A cuántas cuadras, cuál es la avenida más importante de ahí?
Está muy bien preguntar eso.
La avenida Pernambuco, a dos cuadras. ¿Pernambuco y qué? Osores. ¿Cerca de qué avenida? Huirales.
¿Y de qué le sirve todo eso? Disculpen.
Son datos.
Son datos que él tiene y el día que lo asaltan, por lo menos sabe dónde lo asaltar. Pero a veces suele ocurrir, por ejemplo, lo asaltan en Alemania usted.
¿Qué?
Se acerca un alemán.
¿Y cómo sabe uno que lo está asaltando?
Claro, ahí está el asunto. Pero el tipo lo está asaltando y dice...
Guten.
Dumba en toda la platen.
Sí.
O algo por el estilo. Y...
Pero es verdad, se entiende bastante.
Pero hay una actitud, hay un lenguaje corporal.
¿Qué un lenguaje corporal? A mí nunca me asaltaron con lenguaje corporal. El tipo, lo asalta y le empieza a hacer de acá.
No, yo le hago así. Le apunto con una pistola.
Es cierto, dice usted que si lo apunta con una pistola... Uno más bien no pregunta qué deseaba.
Vamos, apurate. Generalmente el ladrón lo que está es apurado. ¡Vamos!
¿Ah, sí?
Rápido, sí.
¿Por qué está tan apurado? Bueno, uno también está apurado, ¿no?
Creo que está apurado el ladrón porque sabe que está haciendo algo que es malo.
Y esto, está eso, haciendo algo malo. Yo se lo diría al ladrón.
Sí.
No, peor, lo va a enfurecer, ¿eh?
Bueno, dale, apurate. Apurate, yo le diría, ¿no es cierto? Si no fuera porque me desmayo. Le diría... Usted, señor, está apurado porque sabe que está haciendo algo malo.
¡Dale, de plata! ¡Vamos, vamos!
Pero ahí
vamos,
te pegan un tiro, me parece. Bien, el caso es que... ¿A usted no le ha pasado alguna vez de perderse?
Sí.
¿De perderse en un lugar?
Me pasó la semana pasada acá en La Plata.
¿Ah, sí?
Cuando venía para acá.
¿Y dónde fue a parar?
Fui a parar muy cerca de gasoductos que quedan, creo que, por Ensenada, o algo así. Porque agarré una diagonal equivocada, como yendo para el bosque, ponele, creo yo, para el bosque donde está la cancha de fútbol, pero no llegué ahí y no reconocía nada, y era muy tarde de la noche, pues viniendo para acá.
¿Y cómo salió de esa desagradable situación?
Revertí todo, yo no pregunto, nunca.
No, yo tampoco, me da mucha vergüenza.
Soy capaz de no llegar al teatro, pero no pregunté. No me rebajé a la situación de estar preguntando. Yo tengo que... Volví, rebobiné todo igual hasta la entrada de la autopista.
¿Volvió a Buenos Aires?
No, y agarré por otro camino y llegué. Pero llegué sobre la hora, la semana pasada.
Y no nos lo dijo ni siquiera.
No, esto lo oculté.
No, yo en una ocasión tuve mucho miedo de que me asaltaran. Voy a contar lo que sucedió porque es verídico, además. Habíamos ido con un amigo a jugar a una mesa clandestina de pase inglés.
Mira qué lindo.
Digo, esto le echa un poco de luz acerca de los amigos que yo tenía en una época. Y bueno, allí estuvimos y con distinta suerte dimos por terminada nuestra participación y nos rajamos. Y estamos, ¿no?, a pie. Sabíamos que había un colectivo.
¿Qué había venido en colectivo?
Sí, era por el lado de Castelar. Habíamos venido en colectivo. Y nos pusimos a esperar el colectivo en una esquina a las 4 de la mañana. Que no pasaba ni el loro, ni el loro. Teníamos algún dinero. Especialmente este amigo mío había ganado un cacho de dinero y tenía plata, bastante plata en el bolsillo.
Pero no.
Póngase que, como hoy, tenía 2.000 mangos en el bolsillo. Y ahí paró, se iba a afanar. Entonces me miró fijamente a los ojos y me dijo: yo te debo 500 pesos, ¿no? Y efectivamente me debía 500 pesos hacía como 2 años. Y me dice: mira, te los voy a pagar. Así por lo menos si nos asaltan, ya te pagué.
¿Lo dijo?
Lo dijo.
Un amigazo.
Y me pagó. Me pagó y yo acepté el pago, desde luego.
Porque usted también sabía que no se lo iba a poder cobrar después.
Claro, en otra situación. Si no era por esa situación, yo nunca lo hubiera cobrado. Y lo cobré. Después hizo algún intento por que yo se los prestara de nuevo, a la vista de que no nos habían asaltado.
¿Sabe lo que tiene que hacer cuando usted está así en un lugar desconocido a esa hora?
Hay que cantar. Hay que cantar, cantar y cantar.
Está loco.
Sí. Sí, porque no era lo que yo iba a decir. Interrumpió con un delirio.
Tiene que cantar. Usted toca la trompeta, no sé.
Sí,
qué
no, pero lo que tiene.
Si
que...
la pana la trompeta. Se pone
usted
a
tiene
la trompeta
que ahí. No tiene que representar un blanco fijo para los malhechores.
Usted qué hace.
No. Se desplaza, empieza a caminar. Camina hacia la ruta, supongamos. Porque no viene el colectivo, no viene el taxi, no viene lo que sea. Muévase usted. Persiga su destino.
Claro, cuando pasa un tipo sospechoso, usted lo persigue.
No, usted se pone en movimiento, entra a caminar, caminar. De repente va a llegar a la otra estación, supongamos que está encastelada.
En algún momento llega, si es que no la asaltan antes, pero...
Pero está en movimiento.
Igual si usted ve a alguien sospechoso...
Un tipo caminando no es un gran movimiento, que digamos.
Es un desplazamiento.
Ustedes
¿no?
saben muy poco de lo que es la lógica ladronil.
Ah, ¿cómo es? A ver, cuéntenme.
Yo paso con él, yo soy ladrón, paso con el auto y lo veo a usted con su amigo con 2,000 pesos en el bolsillo en la parada. Paso con el auto, miro y digo, ¿y estos? Traigo la vuelta manzana. La segunda vez los asalto. En cambio, si ustedes están en movimiento, yo paso, los miro, doy la vuelta manzana y no están más. Porque estamos caminando por otro lado.
Tiene mucha razón, permanecer en el mismo lugar
claro.
Produce la tentación. Porque yo mismo, le voy a decir, yo mismo que no soy ladrón, ¿no? Pero por ahí... Voy a algún lugar y hay una pareja que están esperando el colectivo.
Sí.
Y yo vuelvo y veo que está la misma pareja.
Sí.
Y digo, qué ganas de cometer un asalto.
Sí, sí. Pero ¿cómo? Pero usted es un chorro.
Claro, porque la primera vez va y pase, pero después ya están acá, es como una provocación.
Sí, ¿qué hacen ahí?
Claro.
Igual si usted ve a alguien sospechoso que dice, este es un ladrón, nada de recular. Lo mira fijamente... Y le hace saber que usted se dio cuenta.
¿Cómo?
Con la mirada.
¿Cómo la mirada? Mirada que así.
Así.
Porque mire que está oscuro, hay que ponerse a 10 centímetros.
Es muy desafiante eso, ¿eh?
Mirá que sé,
¿Qué es?
Te estoy mirando, ¿eh?
¿Qué es lo que sabes?
Te estoy mirando.
Pero escúchame.
Te matan, loco.
Sí. Sí, yo creo que es mejor...
Es efectivo.
Lo otro es mejor que mimetizarse con el ladrón como si uno fuera un ladrón.
Y hacerse simpático porque abordar al ladrón con otro pretexto, como hizo un amigo mío en el Brasil...
¿Cómo fue?
Que se perdió, fue a parar a andar a saber dónde, a un lugar que era donde Judas perdió el poncho, y vio que había unos ñatos ahí parados que eran muy peligrosos. Y entonces... fue y los encaró y dijo, José Costa de Fuchibol.
Peor, lo sacan que es argentino.
Claro, y le dijo que era el arquero de Racing.
Los brasileños dijeron lo de la guita que debe ganar este.
No, pero como él calculó que como le gusta tanto el fútbol a los brasileños, y él le decía que era el arquero de Racing, y estuvieron hablando de fútbol un rato largo y después se fue.
El ladrón es un ser humano, cuidado. El ladrón tiene una esposa, cuidado. Tiene una madre, cuidado. Primos, hijos, un perro.
En general son chorros también, pero...
Bueno, pero no, pero es un ser humano y tiene una parte sensible.
Sí, yo hago eso también. No me da mucho resultado. Cuando me asaltan digo, hermano chorro.
No, sáquele chorro. Porque queda feo. Hermano queda mejor. Hermano chorro.
Bueno, chorro, yo comprendo que es chorro. No lo discrimino por chorro.
Bueno, pero suena un poco fuerte. Digo,
pero no.
Tú que tienes una madre, digo, has pensado, ¿eh? Le digo. Yo, lo que tengo es que no tengo mucha facilidad de palabra. Y le digo, ¿eh? Y le digo, ¿qué te parece, lo que...? Y salgo corriendo. Porque pierdo la fe.
Una cosa que yo creo que funciona con el ladrón es uno decirle que es de la misma profesión.
Ah, momento, pero es que así se lo es. Momento, yo soy chorro también.
Claro, eso.
En este momento no estaba trabajando.
Estoy yendo para otro lado chorear.
Estoy de vacaciones. pero yo soy chorro también, así que bueno. No, entre gitanos nos vamos a,
claro, viene el ladrón
a pisar la manguera.
Viene el ladrón y va a decir, pero...
No, pero no sobreactúe complicidad.
¿Y qué me va?
Porque si usted no conoce el paño, no.
A ver, vamos a hacer la prueba.
Bueno, a ver.
Yo ahora me voy a parar en esta esquina oscura. Listo. Usted escóndase, ¿no?
Listo.
Y cuando venga, aquí en esta calle,
sí,
es muy fecunda en chorros. De manera que no va a tardar más de un minuto en aparecer uno. Entonces,
¿yo soy el chorro?
No, no, esperemos que venga un chorro.
Listo.
Y yo le voy a decir que soy chorro también, a ver si qué hace.
Listo.
Flaquito, dame toda la plata, dale.
Momento.
Dale que te quemo,
momento.
Te quemo, ¿eh?
Soy chorro.
¿Qué es eso?
Yo también soy chorro. ¿Qué? Yo también soy chorro igual.
¿Cómo
que...
¿Cómo también? ¿Vos crees que...?
Igual que
¿vos me dijiste chorro? ¿Qué? ¿Vos me dijiste chorro?
Sí, sí,
pero lavate la boca, dame toda la guita.
No me podés afanar, yo también afano.
¿A qué le vas a afanar?
Vamos a robar
chicos, yo estaba acá escondido. Escúchame.
¿Qué hacías escondido?
Yo no lo conozco.
¿Cómo le vas a afanar a él? Está laburando también. Estamos todos de caño. Por favor.
¿Qué caño?
Vení, caminá con nosotros.
Vamos. Estamos todos patrullando la misma zona. No nos vamos a sacar los
pies. Este es amigo tuyo. Este es un gil.
También es chorro.
Este es un gil.
Somos chorros. Tanto yo como el señor.
Estamos todos en esta. Estamos de caño.
Somos chorros.
¿Dónde estudiaste?
¿Cómo? ¿Qué?
¿Dónde estudiaste?
Yo me hice chorro en la facultad.
¿Y vos?
Tren. En el tren aprendí, carterista, cleptómano.
No, esa no es mi zona.
Y ahora estamos todos acá en la calle.
¿Por qué no nos repartimos?
Sí.
¿Por qué vos no vas de la avenida para allá?
No, pero está durísimo. ¿Sabes qué pasa? Que acá se hicieron todos chorros. Entonces me pasa siempre lo mismo. Mayer, ¿quién afanás?
¿Sabés lo que tenemos que hacer? Afanar un auto a los tres, ir a un lugar de donde haya más guita.
Ahí está. Mira, ¿aquel auto podemos afanar?
Sí.
¿Cuál?
Aquel gris.
No, ese es el mío.
Ah.
Ese no es tuyo, ese es del pisero de acá a la vuelta.
Sí, es mío, bueno, es mío.
Ah, ¿vos se lo afanaste?
Pero como con aceituna.
Sí, ¿y ya saltamos la pizzería?
Y ya la saltó este, ¿sale? Toda la semana.
No, pero vamos a saltarla de nuevo.
Bueno, vamos.
Pero sacó dos casos, ¿eh?
Hasta las dos.
Me dan bronca. Ponen un negocio y uno los asalta y sigue.
Y está, está. 50 veces.
Y mirá que le va mal, ¿eh? Le va mal y no cierra.
No.
Encima, hasta las 3 de la mañana se queda casi provocándonos para que lo vayamos a parar.
Pero vamos a saltarlo, vamos a saltarlo.
Vamos.
Bueno, dale.
Buenas tardes, soy el pisero.
Ya de noche, pisero, qué buenas tardes, dame toda la guita, dale.
Plata no tengo, solamente tengo mercadería y el valor de mi trabajo y mi honestidad.
Bueno. Dame todo, dale. Dame la mercadería y el valor de tu trabajo y tu honestidad.
Sí, buen ladrón, toma. $1.60.
Vamos.
Toda la semana para recaudar $1.60. Pero no importa si ustedes son chorros, cada uno en su oficio. El poeta con sus versos, el pisero con su pizza, el labrador con su hoz y el ladrón con su revólver.
No, acá hay algo que no me cierra. Escúcheme, usted tiene...
Ah, encontré 10 centavos más, si lo hace.
Un minuto quiero hablar con mi compañero. ¿Usted se queda acá?
Sí, aquí estoy siempre. Las 24 horas del año.
Bueno, un minuto que quiero hablar con mi compañero porque este asalto va a seguir, pero espere, que hay una segunda parte, espere un segundo. A mí me da una lástima este tipo. ¿Cómo? No llega a $2.
No, a mí también. ¿Qué sé yo?
Me partió el
trabajador. ¿Qué dice? Repartimos el peso 70 porque ahora me dio 10 centavos más. Lo compartimos con él.
Yo creo que...
o lo invertimos en algo que precise la pizzería, ¿no? Para que
sí, hermanos, aquí les traigo una pizza recién salida.
Pero usted sube, no. No.
¿Quieren probarla? Sírvanse.
Pero qué barbaridad. Voy a apoyar el revólver acá arriba.
Un poco no tengo porque...
Pasito
está muy
soda.
Caro, tengo un poco de agua.
Muchas gracias.
¿Tienen agua conmigo, hermanos? Ahí está. Oh, hermanos, háganme el favor. Sí. ¿Ven aquellos dos vasos que están allí?
Sí.
Alcáncenmelos, por favor.
Bueno, sí, con todo gusto, señor. Ahí va.
Ahora que están de espaldas, levanten las manos, queridos hermanos.
¿Por qué?
Sí.
Porque los estoy apuntando.
¡Señor!
¡Vaso de rocho también!
Sí, señor, que soy chorro. ¿O qué te crees que me gano la vida? ¿Cómo me compré el Mercedes-Benz que me afanaste la semana pasada?
¿Cómo? Si usted es el pizzero que está acá que siempre pierde plata.
No, señor, justamente es una tapadera para hacer mis actividades delictuosas. Acá donde me ven yo soy no solo chorro, que esto es un hobby.
¿Un hobby?
Sí, sino falsificador. Lo mío es falsificar.
¿Pero qué falsifica?
Dinero, ¿qué quiere que falsifique?
¿Qué sé yo? Sonrisa.
Le voy a explicar cómo es. Si se pone contra la pared, le voy a explicar cómo es.
A ver, me gustaría ver los billetes que hace usted.
¿Qué lo hace? Estos son los billetes que son los que...
Ah, pero este es de 50 pesos.
56 pesos.
Pero escúcheme, ¿usted no precisa algún socio?
No. Mire, mire qué billete, mire, pero es, mire este.
Es mejor que el original este billete.
Mucho mejor. Mire, son billetes diseñados por mí. Mire, mire este amarillito.
Sí, pero este no hay ninguno así en el mercado.
No, no hay ninguno.
¿Y quién se lo va a aceptar?
Todo el mundo lo acepta.
Pero es no, la verdad que está muy bien hecho.
Les apunto con esta escopeta, la misma que le estoy apuntando a ustedes. Le digo, este es el vuelto.
Ahora, escúcheme, no distingo... ¿Quién es el...? El de la foto del billete parece Pipo Mancera. ¿Quién es?
Mi cuñado.
¿Y cómo va a poner el cuñado?
Me dice mi cuñado, y a mí me gustaría mucho salir en algún billete, qué sé yo, porque... Pero... Imagínate, y se voy al cabaret, pido algo con una mina, llamo al mozo y le garpo con un billete con mi foto. Y la mina dice, ¿usted es San Martín? Digo, no, al contrario.
¿Cómo?
Son los billetes que ahora trae mi foto porque soy una persona muy poderosa, qué sé yo, y le hace el verso, las mira con eso.
Yo creo que usted es un genio en todo lo delictivo.
Muchas gracias.
Pues nosotros venimos laburando, somos laburantes.
Sí,
somos
calle, chino,
pues. Ladrones de brocha gorda, no un ladrón muy...
Usted tiene que venir conmigo a entrar en las grandes ligas.
Eso es lo que nosotros nos gustaría. Estamos acá siempre transitando por caseros y no pasa nada.
Mire, le voy a decir una cosa, lo voy a llevar... Yo ahora estaba por hacer... Un gigantesco asalto, ¿no es cierto?
Eso es lo que nos interesa. Sí. Un gran asalto.
Un gran asalto.
Salvarnos.
Sí. A la General Motors, por ejemplo, de Estados Unidos.
Sí, pero...
No, al Rockefeller, a la casa de Rockefeller.
Pero escúcheme, ¿sí?
A la casa de Rockefeller.
Todos juntos el apellido.
Vamos
igual,
y
pero...
le decimos... Sí. Tocamos el timbre, ¿no es cierto? Sí. Este es mi plan.
Sí,
tengo un plan.
Espere que anuncie.
Bueno, a ver. Sí, tocamos el timbre y decimos que somos los mormones.
No, pero escúcheme, debe tener...
Se lo van a creer porque le decimos, señor Rockefeller, somos los mormones, y se le queremos hablar, no sé qué. El tipo primero dice que no, que está ocupado, le digo...
¿Y qué? El tipo dice estoy ocupado, porque está ocupado.
Insistimos. ¿Qué le cuesta?
No tengo tiempo, señores.
Mire si justo se muere ahora, no se arrepiente y se va al infierno derecho viejo, ¿eh? Ahí está.
Ah, me deja preocupado.
Ah, bueno, entonces déjenlo entrar un rato que le decimos dos, tres giladas y usted se queda conforme. Bueno, cuando el tipo nos deja entrar... Le
pero tenemos
que... No va a atender un secretario, no.
Exigimos que... Dijimos, no me va a mandar un secretario. Nosotros queremos hablarle a usted, doctor Rockefeller.
Bueno, sí, y viene el cosa. Tipo, ¿y qué hacemos?
Nosotros tenemos que tener un aspecto que parezca mormón.
Si yo estoy acá...
Mira con... lo que somos.
Sí...
¿Qué somos?
Bueno, no es el mejor aspecto. Mormón tiene que tener traje, creo.
¿Y qué? ¿No podemos ser chorros y mormones también?
Bueno,
no,
pero...
No.
Yo me tengo que cortar el pelo.
No me está gustando el plan.
Y no, y tenemos que ir...
Me parece, voy a inventar otro plan.
Bueno, dale, otro.
Esperamos que salga.
¡Eso!
Hay que esperar que salga a laburar.
Sí, pero señor, sale con guardaespaldas, sale en
no
tiempo.
Importa, no importa. Nosotros agarramos y cuando sale, ¿de qué te la das? Así nomás.
No, no, el tema es así. Estamos los tres metidos adentro del auto.
Sí, a ver.
Cuando él sale, viene caminando por la vereda, nosotros los dos que estamos en todo adelante salimos rápidamente. Mientras él abre la puerta de atrás, lo agarramos entre los dos, lo empujamos adentro una patada, cerramos todas las puertas y vía.
¿Y? No me gustó.
¿Pero por qué? Si es perfecto.
No, ¿por qué no nos disfrazamos de tipo que ponen inyecciones?
Pero necesito una inyección.
Y le decimos, somos los que le veremos a poner una inyección.
El tipo dice, estoy sano, no necesito nada.
¿Qué inyección?
Pensemos otro plan.
Bueno, pero ¿cómo puede ser?
Qué lástima, porque
hay algo que es cierto.
Me han dicho que tiene miles de millones de dólares.
Sí,
y yo lo
alguno de ustedes.
Dame todos los miles de millones de dólares que tenés.
Sí, pero no lo tiene.
¿Cómo lo tiene encima?
¿Dónde
lo va a tener?
En un banco lo tiene.
No, yo no confiaría. Mire, si un tipo piola como ese va a meter la guita en un banco.
Hay que descubrir su debilidad, sus gustos. Debe tener un talón de Aquiles.
Ah, ¿sí?
Y allí, cuando tengamos ese dato...
Debe jugar al golf, por ejemplo.
Ahí está. Una pelota de
un
golf.
Un gran jugador de
vendedores
golf.
De pelotas. Es extraordinario. Vamos a tocarle... Justamente me enteré de que vive aquí enfrente, para disimular. En vez de vivir en el mejor barrio de New York, vive aquí, en Villa Bosch.
Bueno.
Yo me quedaré escondido... Acá, ustedes vayan.
No le ofrecemos las pelotas.
Ofrézcale las pelotas. Y cuando el tipo los invite a pasar para mostrárselas,
sí.
Róbenlo y yo los espero aquí. Me trae la guita y la reparto.
No, ¿qué plan es ese?
Háganlo así.
¿Cómo es?
Golpéle la puerta y ofrézcale
las pelotas. Vamos, tocamos timbre, dale.
Bueno, listo, vamos.
Mr. Rockefeller.
Sí, ¿quién es?
Vendedores de pelotas.
Pelota, golf.
Sí, ¿quién es?
Que vendemos pelotas de golf.
Ah, bueno, pásemela por abajo de la puerta.
No le puedo pasar las pelotas
tenemos
por abajo, 20, si no pasan.
Tenemos 20 modelos, pelotas blandas, duras.
Me gustaría verlas.
Para canchar
¿Me
rápida.
¿Me las muestran? ¿Me las muestran?
Sí, con todo gusto.
Y un momentito que les voy a abrir, porque aquí hay muchos ladrones.
Claro.
Tengo miedo que me roben los... 10.000 millones de dólares que tengo guardado abajo del colchón.
¿Todo en efectivo?
Sí, todo en efectivo.
No sigamos hablando por el portero.
Si ustedes
eléctrico.
Fueran ladrones, realmente tendrían mucha suerte.
¿Y nos entraría en un auto? ¿Nos entraría en un auto?
Tienen que ser no menos de 10 autos.
No, 10 autos. No hablen más por el portero eléctrico. Esperá que nos abra la puerta.
Bueno, les abro, ¿eh?
Sí, por favor, necesitamos mostrar las pelotas.
Ahí se abrió.
¿Dónde está el colchón?
Adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿me muestra las pelotas?
Sí, acá tengo en este bolso.
Sí.
Acá en este bolso tengo las distintas pelotas, pelotas para cancha rápida, para cancha de agua. En fin, todo lo que tiene que ver con el golf.
Bueno, deme una.
¡Una sola! Una. Nos vinimos hasta acá, hasta Villa Bosch.
Una pelota vale 50 centavos.
¿Cómo 50 centavos? No vendemos de a pares.
¿Eh?
No vendemos de a dos pelotas.
¿De a cuántas pelotas vende, señor?
Acá vendemos de a 10 pelotas.
Bueno, deme 10.
10 nada más, un pack de 10.
5 pesos.
Mire la pelota fluo.
Deme 20. Pero váyase, estoy muy apurado.
El colchón. Porque hay que definirlo. No podemos
seguir. Momentito.
Me gustaría recostarme unos minutos, a dormir un rato en su cuarto, en su colchón, donde tiene los miles de millones de dólares.
Bueno, ¿quiere pasar?
Sí, por favor. ¿Dónde es?
Acá. En el otro cuarto, fíjese, ¿ve ese colchón enorme?
Uy, pero ese es el
abajo
king size.
Están los miles de millones. Si le molestan. ¿Para cuánto tiempo se va a costar?
Y 2 horitas.
Bueno, yo lo espero aquí.
Qué colchón enorme, ¿eh? Prácticamente llega hasta casi el techo, ¿eh? Cuádruple de altura.
Ya pasaron las 2 horas, señor.
¿Eh?
Sigue ahí durmiendo. Se va a tener que retirar porque...
Sí, espere, que no sé, no veo el auto mío desde aquí, desde esta ventana. ¿Dónde está mi compañero?
Se descompuso.
¿Y dónde está?
Yo estoy durmiendo en la otra habitación.
¿Hay otro colchón así en la otra habitación?
Hay colchones en todas las habitaciones. Les voy porque... a tener que pedir que se retiren porque es tardísimo.
Momentito, quiero
listo,
decir...
listo. Espere. Somos chorros.
Sí.
Somos chorros.
Tengo la plata.
Somos chorros. Vamos, Roque.
No, no lo puedo creer. ¿Cómo si ustedes mismos me dijeron que eran vendedores de pelotas?
Y sí, fue una mentira. Le mentimos.
Mentira. ¿Una mentira?
Sí.
¿Qué es?
Es decir otra cosa, no la verdad.
¿Qué vendría a ser la mentira?
Que no somos vendedores.
Tergiversar la realidad en provecho propio.
Somos ladrones. Así que queremos que nos entregue
toda la plata,
toda la plata, todo el dinero.
¿Pero existe eso en el ser humano?
Sí.
Sí, somos malos.
10.000 millones de dólares. Vamos a salir en las noticias.
¿Se van a llevar este dinero?
Sí.
Que es mío. ¿Y no les importa andar con dinero ajeno?
Era suyo, ahora
no
es nuestro.
No, no nos importa. ¿A usted le importa mucho?
Sí, me importa. Me importa saber que ustedes son... Son esa clase de personas.
Bueno, señor, pero...
Yo mañana empezaré a trabajar de nuevo.
En una pizzería.
Y volveré a hacerlo.
No, momento, porque no
mismo modo que hice mi fortuna.
No nos vamos a llevar todo. Nos llevamos una parte. Otra parte se la acabamos.
No, Roberto, tiene razón.
Sí, porque la verdad que no, que empezar a esta edad, de nuevo, de abajo...
¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no nos dedicamos al trabajo digno?
Qué fácil que te convenció.
Yo también, ¿saben? Para hacer esta fortuna, yo también tuve que mentir a mucha gente.
No me cabe duda.
¿Qué les parece si donamos estos 10.000 dólares?
Millones.
Estos 10.000 millones de dólares, los había contado mal. A toda esta gente del Teatro Coliseo Podestá, este colchón es para ustedes, amigos. Repártense este dinero... Y nosotros nos vamos a hacer el bien en otro barrio. Permiso. Sí, una sola cosa.
Sí.
El tipo ese que dejaron escondido allá entre los suyos, ¿qué hacemos?
Matarlo.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas la temperatura actual. Los docentes porteños ratificaron el paro de la semana próxima. Miles de chicos volverán a quedarse sin clases por 2 días, lo confirmó el titular de UTE, Francisco Nena.
Desgraciadamente, después de 100 horas de vigilia, esperando una convocatoria por parte del jefe de gobierno y del ministro de Educación, no hubo una sola comunicación durante estas 100 horas. Nosotros estamos hoy levantando estas 100 horas de vigilia en paz, y frente a la falta de respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estamos convocando esta medida de fuerza martes 18 y miércoles 19 de noviembre para la semana que viene, con movilización el 19 de noviembre.
El martes se definirá el futuro de Aerolíneas. La comisión bicameral convocó para ese día a las autoridades de Marsans. A los empresarios se les comunicará la evaluación realizada por el Tribunal de Tasación de la Nación. Si los españoles la rechazan, se abre el camino hacia la expropiación. El gobierno lanza un plan para el sector automotor. El jefe de gabinete, Sergio Massa, explicó que se trata de mecanismo de financiamiento de corto plazo. Las medidas serán anunciadas en los próximos días como parte de las medidas destinadas a menguar los efectos de la crisis global. ...25 grados 2 décimas... la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10. La radio.
Déjanos un mensaje.
4535-4000.
Gabriel Fauré, en La Venganza Será Terrible, Peleas en Melisán.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. El 28 de noviembre estaremos en Escobar con la vuelta de los programas en vivo en la sala Tomás Seminari. Y el 3 de diciembre en el Metropolitan, ¿verdad?
Sí, así es. El 3 de diciembre a las 9:30 de la noche estaremos, es un miércoles.
9:30 de la noche, atención esto, 21:30.
Sí, sí.
¿Esto es hasta las 2 a.m. del día siguiente?
No. 2 horas dura el programa, pero lo haremos ese solo día, más temprano para, no sé para qué.
Bien, también aquí tengo una información, que este domingo va a comenzar en Buenos Aires el Festival de Monólogos. Esto es organizado por el grupo No Hay Drama, que es un grupo de jóvenes dramaturgos que está coordinado por Cecilia Propato y apadrinado por Tato Pavlovsky. Va a haber monólogos en dos turnos, 19:30 y 21:30 horas, a partir de este domingo y hasta fin de mes, todos los domingos, en el Camarín de las Musas. Mario Bravo, 960. Es, además, es un lugar muy lindo el camarín.
Sí, sí.
¿Eh? El Festival de Monólogos, entonces mañana 19:30 y 21:30 horas. Los monólogos son distintos en uno y otro turno. Son rotativos.
Bueno, bien. Alejandro, venimos de Villa Elisa y nos ofrecemos desinteresadamente a llevarte las valijas hasta España. Bueno. Julia, Gloria, Ricardo y Aníbal, buen viaje. Bueno, muchas gracias. Aquí Eleonora ha venido a desearme feliz viaje por primera vez aquí al teatro. ¿Dónde está Eleonora? Se ha ido.
Allí está.
Mira. Allí está. ¿A dónde que no la veo? Allá, hola, ¿qué dice? Bueno, gracias. Dorina, mandale si podés un saludo a mi papá Roberto, que cumple años el domingo y te escucha en el coche. Dice Paula, mientras que alguien, Alicia de San Andrés de Giles, dice: estoy cumpliendo un sueño, qué sé yo. Te escucho hace mucho y ahora recién hoy logré venir a verte. No es tan difícil.
No, pero
no, la verdad es que no, de voluntad y
estamos
una vida,
toda la semana ahí en el Paseo de la Plaza. Sí, es
relativamente, casi es inevitable.
Alejandro, tengo una prima que está usando muletas. Me tienta mucho patearle una de las muletas. Dice Belén.
Negro, somos Dana, Javi y Charlie. Estamos en la quinta fila. ¿Dónde están? Dana.
Sí, ese es Charlie. Ese señor es el de la vincha, el que sigue a las mujeres con vincha.
Sí, señor. Dice, tenemos un triángulo amoroso y nos organizamos bastante bien, pero algunas veces quedamos solo los dos hombres. Le queremos pedir a Gillespie que nos venga a dar una manito. Bueno, extraordinario. Un triángulo isóceles.
Para usted es extraordinario, porque no va. Yo vi yo.
¿Qué más?
Maestro, acá hay gente que te sigue hace años y por primera vez tiene el inmenso placer de disfrutarte en vivo.
¿A dónde está?
Todavía estoy buscando a quien se robó, quedó con mis bolitas de la niñez.
Mira vos.
Somos de Magdalena.
Soy peón de la Estancia Vieja, partido de Magdalena. Ale, vine a verlos solita porque mis amigos andan con sus novios y... el chico que me aceita los partines...
Sí, señora.
Está en una etapa muy individualista, palabras textuales de él. ¿No me quieren hacer unos mimos? Así no me siento tan sola, por favor, dice la dama del puente. ¿Dónde está la dama del puente? Buenas noches. ¿Y el que tiene ahí al lado quién es? ¿No es el novio?
No, vino sola, es un
señor. Pero este señor está sentado...
Sí, casi encima debajo, de ella.
Debajo de usted. Discúlpeme que se lo haga notar de este modo tan brutal.
Arriba del puente.
Sí. Bueno, podemos comenzar, a ver si juntos baldeamos el puente.
Hola a los tres. Hace varios meses un oyente les escribió contándole que se había separado y que una de las muchas ventajas de su divorcio era que por fin podía escuchar el programa sin los rezongos de su mujer. Dado que a mí me ha ocurrido lo mismo, me pregunto, ¿estará este señor escuchando? ¿Estará dispuesto a que nos revolquemos juntos escuchando el programa? Libres de nuestros excónyuges, dice Mónica de la Plata.
¿A dónde está Mónica de la Plata?
Ah, sí, mire.
¿A dónde? Pero viene con otra persona.
Sí, bueno, pero escúcheme, ¿por qué mira a los que están alrededor?
Con otro señor.
Pero mire a la protagonista.
Acá hay una corruptela en este teatro. No,
bueno. Acá dice, hola Gillespie, soy tu admiradora secreta y me gusta cómo tocas la trompeta. Tu admiradora. Bueno. Esas son algunas notas que desgrané para ella. Patricio, ¿quieres ser mi novio? Dice María de la Plata. Muy bien, por mesa de entrada, por favor.
¡Qué frío! Mi amiga Luz está buscando novio, pero no se anima a pedir ayuda. ¿Le podés dar una mano y hacer un llamado a la solidaridad? Dice Ailén. Bueno, dale.
Somos de Berisso, Albi y Rosalía. Besos para Lucas. Te queremos.
Los pibes de la pensión de Hans. Pablo y Brian, ¿será? Hernán, y trajimos a Catalina de Magdalena, que quiere ser tu novia. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, mira, aquí encontré el mensaje de Charlie, el sátiro de la Vincha.
Ajá, ¿qué tal?
Que la vez pasada seguía a una dama de Vincha Blanca, ahora...
Sí, ¿qué pasó con la dama de la Vincha Blanca?
Se retiró.
No, ¿no? Pasó nada, parece que ahora quiere... Le interesa la dama de Vincha Azul, que está en la quinta fila a su izquierda.
Atención, a ver, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Sabe quién fila es? A es mi ella. Izquierda.
Ella, sí, mire. Que dice, ay, ¿cómo, ¿cómo me saco la Vincha ahora?
Un aplauso general para la dama de Vincha Azul. En este momento se pone de pie.
Están en la misma fila.
Sí,
inclusive,
levántese de ahí, el caballero.
Ahí está Charlie. Oh, Charlie.
Mira, sí, bueno, bueno, bueno. En este momento se están besando desaforadamente.
¿Pero cómo? Qué rápido.
¿Qué
que vos,
qué barbaridad?
Bueno, bueno, listo.
Bueno,
tenemos,
señor,
que continuar. ¿Eh?
¡Eh! Irrespetuoso.
Sin mediar ninguna conversación.
Sí, nada, por lo menos, ¿de dónde sos? ¿Qué sé yo?
Somos Katy, Mariano y Mariano, ex novios.
Ah.
Y tenemos una relación amor-odio.
¿Mm? ¿Hoy qué toca?
¿A dónde están amor-odio?
A ver. Son los mismos que estaban.
Siempre la misma persona. No. Momento, que la otra era la dama del puente.
Sí.
Y este, yo la vi que andaba con la dama del puente y ahora que se hace. Con razón son exnovios.
Hoy les tocó el odio.
¿Y cómo es esto de relación amor-odio?
Odio, sobre todo odio.
A ella le pega. Empiezo a entender, señor. En cuanto a la otra persona que andaba con usted hace un rato. Yo no, acá hay algo raro, disculpe.
Sí, todo raro.
¿Qué pasó con la mina aquella que vino aquella noche y dijo, en este momento estoy viendo a mi ex con una mina que anda
sí,
con él ahora, pero él no me vio?
Eso era espectacular.
Eso fue extraordinario. Papel que dice, soy la persona, la chica que está presente aquí.
No decía,
estoy,
el nombre.
No decía el nombre. Estoy viendo a mi ex con otra mina y él todavía no me vio. Entonces nosotros le dijimos, dese a conocer, esperando que de allá atrás saltara una, soy yo, y el tipo es aquel que está ahí. Y se armaba un tole tole y era el mejor programa. ¿Qué hizo la mina? Nada.
No sucedió. No.
Y nosotros, mire que dijimos,
cuatro
él.
Veces dijimos.
¿No está hoy aquí esa mina?
¿Y si la otra vez no habló hoy?
No, ni menos va a hablar. ¿Ves lo que, los programas que nos perdemos? Por culpa de la gente que tiene, da no sé qué. Bueno, último mensaje.
Aquí Fabián de Punta Alta.
Distinto a esta gente que no tiene, no vacila.
No, esto es una cosa...
Sacar al descubierto sus peores abyecciones.
Sí, sí, sí.
El uno que tiene una relación amor-odio, la otra que quiere andar con alguno, qué sé yo, todo. Eso me gusta.
Me llamo Yamil, tengo 11 años.
Espera, que lo tengo esperando a Fabián de Punta Alta.
Bueno, ¿cómo le va, Fabián?
Que dice
debe
que
ser ese señor que está allá.
Aquí se acostumbra a encajarle una encomienda. Cuando uno viaja, encajan una encomienda para alguien. Él tiene un hermano en España y dice, si le armo una cajita chiquita, ¿usted no se la llevaría?
¿Una qué?
Una cajita chiquita. Digo que siempre cuando usted viaja...
Sí, como que se vale estos chorizos.
Se vale esto.
Me llamo Yamil, tengo 11 años, te pido que me dediques un León de Francia.
No.
Muy bien.
¿Dónde está Yamil?
11 años. Ahí está.
A ver, murmullo de... Ay, míralo. Dale. Levántese, Yamil. Murmullo general.
Ay...
Ahora, en este momento el padre le mete un bollo por ponerlo en evidencia. Murmullo de indignación porque el padre le da un bollo. Un público de una alta moralidad.
Querido negro, hoy cumplo 25 años y de regalo quiero que Gillespie salga de adentro de una pasta frola, vestido de bombero y tocando cuando los santos vienen marchando. Pide Ivana. ¿Qué pasta frola va a haber que hacer, eh?
Último mensaje.
Claro, ay, usted se burla.
Yo salgo de un canapé.
Tengo algunos mensajes más. Buenas noches, somos Pilar, Eli, Rocío, Leo, Rami, alumno de la Facultad de Arquitectura. Noche sin dormir, dibujando y dibujando. Saludos a los chicos del voluntariado universitario Sala de Extracción de Miel. Atención, muy raro todo.
¿Cómo están? Todo raro.
Santiago del Estero.
Un
familia.
Mensaje más, bueno, uno.
Uno, hola Alejandro, somos Lucho y Juani de General Belgrano. Nos
otro más.
Una huella, dice. Saludos para Yelén, Mailén, Lolo, Gisela, Jorge de parte de Rosana y Tato.
Otro más.
Hola Alejandro, perdón por los faltazos, aunque siempre te escucho. Buen viaje de corazón, Orestes.
Orestes que anda por ahí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y viene el sordo Gansé. Y al terminar el programa nos vamos a quedar ahí en el hall saludando. ¿Este es el último día que venimos del año también en La Plata?
Ah, no sé, es el último.
No lo sé.
Tiene que ser el...
No, dice. No.
¿Qué día venimos, Jampis? Todavía no sabes.
Bueno, pero vamos a volver.
Pero sí.
Bien, vamos a esta pausa.
Pregunta. ¿Tiene que ser en el hall el saludo? ¿Es el lugar oficial es el hall para el saludo?
Puede ser. ¿A dónde le conviene?
¿Dónde quiere? ¿En su casa?
A mí me gusta más la vereda.
Y bueno, vamos a la vereda. Pero, porque hace calor ahora. Sí. Ahí está, vamos a la vereda.
A la vereda.
Sí, ahí está.
Nos a la antigua, a la vereda.
Sí, señor, a la vereda, ahora que vino el invierno. Muy bien. Permiso, pausa.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Si querés ser parte de una institución moderna, dinámica y de prestigio nacional e internacional, Prefectura te ofrece la posibilidad. Casi dos siglos de historia te garantizan seriedad y visión de futuro. Ingresá a los institutos de formación perteneciente al Instituto Universitario de Seguridad Marítimo de la Prefectura Naval Argentina. Informate en el edificio Guardacostas, Avenida Eduardo Madero 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 011-4318-7400 y dependencias del interior del país. O en www.prefecturanaval.gov.ar. Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo enfrentarlos. Porque sabes de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino, una vida de acción.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
Somos Hugo y...
Tenemos muy poco tiempo.
Sí, Hugo y Jessy de Berazategui. Le pedimos al sordo que toque Taquito Militar. Thank you.
Maestro, mire, también le piden cuartito azul.
Cosa de More, ¿no?
Sí.
Aquí, mira qué lindo que es. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde soy yo sola, mala mía, recitándome los versos de señor. Quizá tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy.
Los versos de Genier, Andrea Genier. Hemos hablado alguna vez del poeta Andrea Genier. Mira los versos. Los tipos que componían tangos en cierta época, las primeras épocas del tango canción, tenían una formación, estaban acostumbrados a leer versos de autores franceses, por ejemplo Cadícamo, ¿no?
Ah, sí.
Y claro, algún día hablaremos de letras de Cadícamo que provienen de algunos poetas franceses, por ejemplo de Paul Géraldy. Paul Géraldy tiene un poema que llama Tu et moi. Y por ahí dice, hoy vas a entrar en mi pasado.
¿Sí?
Ti et moi. Por ahí dice, por senda aparte iremos. Curioso, ¿no? Pero está bien. Presionaron esos versos, resolvió incluirlos en un repertorio lejano y exótico, que es el del tango.
Yeah. Es espectacular justo esa frase.
Claro, es espectacular.
Por favor, maestro, cante un pedacito de A quién le puede importar. Esa semana que quiero que lo cante.
Un cachito, a ver.
Buen viaje.
¿A quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? Le puede importar el noveno del malajeno, si ella que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento?
Maestro Jazmín, de aquí de La Plata, le pide Madame Yvonne.
Bueno, cómo no, a ver.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy su espada, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la florcita, florcita de mí, ya nada le queda, ni aquel argentino entre patria y tal con alzo de París. Madame Pibón, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de su suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Corrección. Donde dice, ya no es la florecita, florecita de lis, debe leerse,
ya no es la mitonga florecita de ti.
Muy bien,
gracias.
Bueno, maestro, queda muy poco tiempo. Quizás le podemos dar el gusto a Ivana, que cumple 25 años con los Santos Vienen Marchando.
Ay, claro. ¿Cómo me
escúcheme,
gusta?
Acá le manda, hola, quisiera pedir un tema de los Beatles, podría ser Because, acepte este soborno como muestra de gratitud, dice Julio César, le da 5 pesos.
El viernes lo tocamos.
Bueno, cuando los Santos Vienen Marchando... Les agradecemos a todos aquí. Buen viaje a usted, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. ¿Qué, nos vamos con los Santos Marchando?
Sí, nos vamos con
bueno,
eso.
Entonces organicemos el trencito, el célebre trencito.
Aquí le pedían un tango que es Al pibe lo tengo yo. Creo
al
que
pibe
es,
lo tengo. Al pibe lo fajo yo.
Creo que el cantor...
Me gusta más. Sí, lo conozco, Al pibe lo tengo yo. Pero mucho mejor es Al pibe lo fajo yo. Dale.
Vamos que nos vienen las noticias, ¿eh?
Está organizado ya el...
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas la temperatura actual. Jesús Martínez Espinosa llegó a la Argentina y fue trasladado. Se trata del mexicano detenido por su presunta vinculación con el tráfico ilegal de efedrina a través del cartel de Sinaloa. Su abogado Franco Chiarelli dijo que su defendido no tiene la responsabilidad que se le atribuye.
Ahora creo que va al juzgado de Campana y de ahí a la unidad penitenciaria donde va a estar sábado y domingo. Sinceramente es inobjetable la posición de su señoría. Para mí es Heidi, una persona que no tiene ni la envergadura ni la responsabilidad que se le atribuye. La quinta no la alquiló nunca, la compró. La defensa tiene una interpretación y una posición con respecto a los elementos que se secuestraron al ingeniero Mawis y dio una explicación en su momento y ahora la dará mi defendido como corresponde. Yo puedo decir que mi defendido lo podría asimilar a Heidi o podría considerarlo un narcotraficante. Esas son todas interpretaciones. Yo tengo la mía, su señoría, la investigación tiene otra.
Fútbol. En un partido entretenido, Lanús y Banfield empataron 1-1. Para los granates convirtió Lagos, mientras que empató Bertolo para los del Taladro. Gimnasia de Esgrima de La Plata le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán. Mariano Mesera puso la diferencia en los 34 minutos del segundo tiempo. El Lobo jugó con 10 jugadores por la expulsión de Ignacio Piatti a los 28 minutos de la primera parte.
La justicia le embargó el sueldo a una mujer, fue porque no pagaba la cuota escolar de sus hijos. El juez rosarino Ricardo Duto ordenó que se le retenga 413 pesos por mes. La mujer cobraba más de 3.000 pesos y arrastraba una deuda con la institución privada de 8.200 pesos. En Buenos Aires, 25 grados dos décimas, la temperatura actual 80, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber de que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día.
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del
más
día.
Más allá del día.
Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.